Ahora llegamos a nuestra sección semanal de tecnología. Hablamos con Juan Diego Polo porque él, perdón, además es ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología y responsable del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Échale un vistazo a esta página web porque aprendes un montón de historias. En este programa es verdad que hay que hablar hoy en concreto sobre las novedades en el mundo de la inteligencia artificial, incluyendo los ordenadores con IA. Hay un montón de, bueno, de millones de dólares que se están perdiendo en las carteras Bitcoin, sobre también los secretos expuestos de Google y sobre esas novedades de Elon Musk. A ver cómo ordenamos todo esto. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, estaba diciéndole a los ponedores que qué cantidad de cosas, ¿no? Porque tenemos que estar alerta en todo lo relacionado con la tecnología. Las novedades más importantes que ha tenido el mundo de la inteligencia artificial esta semana son importantes, ¿eh?
Una de las novedades más interesantes ha sido el lanzamiento de un nuevo sistema de creación de imágenes a partir de texto, en este caso desarrollado por Google, que se llama Imagen 3, porque hasta ahora este sector estaba, y bueno, continúa estando, liderando por Midjourney. Midjourney es la plataforma en la cual le pedimos que haga una imagen de un perro tocando la guitarra en la playa y nos hace una imagen que parece una fotografía. Y el resto de plataformas aún estaban lejos de poder imitar la calidad que hacía Midjourney. Google ahora ha lanzado una plataforma llamada Imagen 3 que aún no está disponible al público. De momento lo ha lanzado solamente internamente, pero han mostrado algunos resultados y los resultados son realmente iguales o incluso en algunos casos superiores a Midjourney, y seguramente lo veremos durante este año ya de forma pública. Con lo cual parece que ese sector de creación de fotografías y de imágenes está en pleno apogeo. Esa es una de las principales novedades, pero ha habido más, como por ejemplo los errores que el buscador de Google de inteligencia artificial está cometiendo. Google lanzó un sistema de inteligencia artificial para devolver resultados automáticos, de momento en Estados Unidos, y las primeras pruebas ha habido algunos casos bastante desastrosos, como por ejemplo preguntarle algún truco para que el queso se quede mejor pegado a la pizza y que nos diga que utilicemos pegamento, por poner un ejemplo. Entonces, realmente este tipo de información generada con inteligencia artificial pues está boicoteando el proyecto de crear un buscador donde los resultados principales, los que aparecen en la parte superior, estén generados completamente por inteligencia artificial.
Bueno, luego hay otra cosa importante que hay que comentar a todos los ponedores, y es que parece ser que ahora, a partir de ya, en los nuevos ordenadores que se pongan a la venta en las próximas semanas, tendremos ordenadores con inteligencia artificial incorporado, ¿verdad?
Sí, Microsoft presentó unos ordenadores, un proyecto en el cual algunos ordenadores con una capacidad de hardware y de procesamiento y de gráfica importante podrían tener ya inteligencia artificial dentro sin necesidad de acceder a Internet. Esa inteligencia artificial pues podría ayudarnos a realizar tareas como, por ejemplo, recordar todo lo que hacemos con Windows. Es decir, que podamos pedirles a los ordenadores directamente contenido específico que hemos hecho en algún momento del pasado, o también realizar edición de imágenes, edición de vídeo, todo de una forma más sofisticada que como se hace actualmente, gracias a esas herramientas integradas. De momento los ordenadores aún no están a la venta, pero durante esta semana en la feria de Taiwán se verán bastantes dispositivos ya con inteligencia artificial integrada, se podrán hacer demostraciones para verificar hasta dónde puede llegar ese tema. Y Google en respuesta ha presentado unos ordenadores llamados Chromebook Plus, que también tienen un sistema de inteligencia artificial porque han integrado el motor de inteligencia artificial de Google que se llama Gemini, para que podamos tenerlo constantemente a mano. Por ejemplo, resúmeme este vídeo de YouTube, o hazme un resumen de los emails pendientes que tengo para hoy, o directamente preguntarle por información general desde cualquier página web o desde cualquier aplicación. No es algo tan integrado como los ordenadores de Microsoft, pero sí que sería como un asistente inteligente que está siempre disponible, siempre a mano, a la distancia de un clic. Es, por lo menos, los únicos dos proyectos con inteligencia artificial incluida dentro de los ordenadores que se ha visto, pero seguramente la cosa irá para más.
Qué interesante. Y claro, Juan Diego, yo me pregunto tú, como ya como experto, ¿no? ¿Cómo ves los ordenadores dentro de 5 años?
Yo creo que a medida que vaya avanzando este tema, la inteligencia artificial local, de integrada dentro de los ordenadores sin depender de Internet, será algo extremadamente común. Ahora, ¿qué es lo que podrá hacer esa inteligencia artificial? Desde luego, pues resumir textos, ayudar con la escritura, extraer información de documentos, PDF o de estudios, realizar resúmenes de páginas web, obtener información directamente de Internet. Todo sin depender, pues, de tener un chat GPT o sin depender de aplicaciones externas en general, porque está completamente integrado dentro de nuestro dispositivo, será algo tan habitual que mucha gente, pues, no necesitará recordar más dónde tiene guardados los archivos. Simplemente le dirá al ordenador, oye, ábreme el archivo aquel con el que estuve trabajando la semana pasada. O directamente a la hora de editar imágenes, pues, igual con voz podrán ir editando y decir, pues, pon este ojo más arriba o pon este ojo más abajo. O la parte de edición de vídeos, o la parte de creación de multimedia en general. Yo creo que esa integración estará cada vez más, será cada vez más barata, será cada vez más fácil hacerlo, porque hoy en día la inteligencia artificial consume mucho y no es barato. Pero de aquí a 5 años, yo creo que hay tiempo suficiente como para abaratar la tecnología y que esté más disponible para todo el mundo.
Luego, claro, hay historias que son súper interesantes. Por ejemplo, los bitcoins, hay que hablar de ellos. Juan Diego, ¿podrías recordarme ya? Bueno, yo tampoco te creas que los controlo mucho, pero ¿podrías recordaros un poco a todos los ponedores qué es esto de los bitcoins? ¿Qué son?
Los bitcoins son una criptomoneda que funciona bajo una tecnología. La tecnología se llama blockchain y es una tecnología
Blockchain.
utilizada en muchísimas cosas, no solamente en monedas. Y son monedas que guardan todo el registro de lo que se ha hecho con ellas, es decir, todas las transferencias que se han realizado, todos los pagos que se han hecho, y va guardando un registro que es intocable. Entonces, el bitcoin es una moneda ideal, pues, para realizar rastreos o para incluso hacer transferencias internacionales sin depender de entidades bancarias. La moneda lleva ya muchísimos años en el mercado y aunque mucha gente siempre imagina que este será el último año del Bitcoin, hay unas subidas y unas bajadas tremendas que parece que dejan claro que esta moneda llegó para quedarse.
Pues fíjate que sepas que hay un montón de gente que no sabe cómo se guardan, realmente cómo se guardan.
La forma de guardar los bitcoins se realiza de una forma bastante segura, en una cosa llamada carteras, que están cifradas. Y ese cifrado depende, pues, de una contraseña que tenemos que tener nosotros. Es decir, nosotros podemos guardar unos bitcoins en un programita, en un programa, en un software, y ese software está protegido con una contraseña. Para poder acceder a esos bitcoins necesitamos la contraseña de nuestra cartera, y esa contraseña no la tiene absolutamente nadie más. Es decir, no hay un olvidé mi contraseña, recíbela por email, como cuando perdemos la contraseña del email o cuando perdemos la contraseña del acceso al banco. Depende única y exclusivamente de nosotros. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado a la hora de guardar esa información, de guardar esos bitcoins, porque no vamos a poder llamar a un 0800 o a un teléfono gratuito para explicar nuestro problema.
El caso, ¿sabes lo que pasa? Que yo he leído en diversas revistas que mucha gente pierde millones, estamos hablando de millones, precisamente por esta forma de almacenarlos, ¿no?
Sí, porque hace años, igual hace más de 10 años, pues una persona compra un bitcoin cuando no valía prácticamente nada y puso por su contraseña en un momento específico. Los años han pasado, los bitcoins son carísimos, entonces lo que antes valía igual $10 ahora vale 3 millones. Y cuando van a intentar recuperar esos bitcoins, pues ya no saben qué contraseña pusieron. Y hace poco, pues apareció un caso de un señor que llevaba ya 5 años intentando recuperar su contraseña porque tenía 3 millones de bitcoins en su cartera y no sabía cómo acceder a ello. La semana pasada, pues, ha salido precisamente la información de que finalmente consiguió, contratando a un servicio de hackers especializados, consiguió al final entrar en la cartera. Y eso tiene varias implicaciones. Por un lado, el hecho de que da la esperanza de que la gente que la haya olvidado de alguna forma pueda conseguirlo. Y por otro lado, el pensar cómo es posible que alguien especializado en seguridad haya conseguido entrar en la cartera, es decir, burlar el cifrado para conseguir esos bitcoins. Total, que se está hablando mucho sobre ese tema, aunque de momento sigue siendo una de las maneras más seguras de guardar la información.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, Juan Diego. Hay que llegar, bueno, pues a las tripas del gigante Google y también a sus secretos expuestos. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Hace poco, unos documentos relacionados con cómo ordena Google los enlaces en su buscador han sido expuestos, y se supone que eran documentos confidenciales, y han sido publicados en Internet. Los documentos son más de, bueno, 2.500 páginas, o sea, son documentos extremadamente extensos, donde hay muchísima información sobre por qué una página aparece antes que otra y sobre qué variables, y parece ser que hay miles de variables que pueden extraerse de una página web para determinar su importancia dentro del mundo de Internet y poderla así posicionar. Aún se está analizando mucho de ese documento para intentar entender mejor cómo funciona Google por dentro. Google ya ha confirmado que efectivamente el documento es real, aunque no ha dado muchas más explicaciones, pero realmente es uno de los mayores secretos cómo funciona el orden de las páginas dentro de Google de los últimos años.
¿Y qué pasa? ¿Que hay sorpresas en el documento?
Hay sí sorpresas, porque muchas veces Google ha dicho que algo no afectaba y en el documento aparece que sí que afectaba. Por ejemplo, en el documento aparece que ellos no usan, que ellos sí usan los datos de Google Chrome, y Google ha confirmado en varias ocasiones que no utilizaba los datos de navegación de Google Chrome. Y si un usuario entra en una página y comienza a interactuar con la página, y aprieta un enlace y aprieta otro y verifica con el mouse lo que hay debajo de la página. Toda esa información Google la utiliza para saber si la página si es agradable o no agradable, o útil o no útil para el usuario. Muchas, muchas variables, no solamente esta del uso de Google Chrome, sino otras muchas que Google siempre ha dicho que no, que eso no tenía importancia, como por ejemplo la estructura de una URL y muchas más cosas. Se ha mostrado que en el documento aparece como relevante. No se sabe exactamente qué peso tiene dentro de las 4.000 variables que utiliza, pero sí que nos ha sorprendido el hecho de que Google haya dicho una cosa y el documento diga otra.
Juan Diego, ¿tú eres de los que piensa, de los que cree que todo esto va a afectar a la empresa a medio o a largo plazo?
Yo creo que afectará a las empresas en el sentido de que ahora hay muchísima gente analizando el documento para intentar de alguna forma natural o artificial modificar sus páginas web para cumplir lo que ese documento dice, aunque realmente el documento está bastante basado en el sentido común. Y por otro lado, a Google sí que le puede afectar porque va a tener que modificar seguramente el algoritmo para intentar identificar posibles trampas que algunos hagan para aprovecharse de esa información secreta expuesta. A medio y largo plazo, a medio seguramente sí que le afectará a Google. A largo plazo no lo creo, porque Google está apostando mucho con la inteligencia artificial incrustada dentro del propio buscador, con lo cual el orden de los enlaces va a perder sentido, ya que la información, gran parte de la información, será generada con IA. Pero bueno, como tampoco sabemos exactamente cómo será mostrada esa información dentro de unos años, es un poco pronto como para decir si le afectará o no a Google. Pero desde luego a las empresas sí, porque ya hay muchísima gente poniéndose las pilas para intentar realizar cambios en sus páginas web.
Hay que terminar hablando de Elon Musk, que sigue con su Twitter, ahora llamado X, y con su Neuralink y su inteligencia artificial X. ¿Qué novedades nos puedes contar con sus proyectos?
La principal novedad, por un lado, Neuralink ya están pidiendo la posibilidad de hacer pruebas con un segundo humano para meterles chips en el cerebro y que puedan controlar ordenadores con el poder del pensamiento. Realizaron pruebas con una persona, que lo comentamos aquí en el programa hace unas semanas, y ahora ya están pidiendo permiso para realizarlo con una segunda. Y por otro lado, Elon Musk tiene una empresa de inteligencia artificial llamada XAI que quiere competir con ChatGPT. De hecho, se llama Grok, la
Grok.
competencia de ChatGPT, que está integrada dentro de Twitter para usuarios de pago y hace unos días recibió 6.000 millones de dólares de inversión. Y con esos 6.000 millones de dólares se pueden hacer muchísimas cosas. Entre ellas, pues quieren pues, mejorar el entrenamiento de los datos, poder llegar a ser un chat conversacional, de crear imágenes, de hacer prácticamente todo lo que hacen otras inteligencias artificiales, pues como no solamente como ChatGPT, sino como Claude y otras importantes que hay actualmente en el mercado.
¿Tú crees que la inteligencia artificial de X, de Elon Musk, va a poder competir con ChatGPT de verdad?
Creo que será un poco difícil porque ChatGPT le lleva bastante ventaja en el
Claro.
tiempo, principalmente. Otras empresas grandes como Google con su Gemini está intentando competir con ChatGPT, pero ChatGPT está mostrando que es superior en muchos aspectos a la competencia, ya no solamente a Gemini, sino a Claude 3 también. Y seguramente pues, Grok de Elon Musk tendrá que realizar muchísimas tareas, pero tiene una ventaja Grok que no tiene ChatGPT y es que tiene acceso a la información de Twitter, es decir, tiene acceso a información que está ocurriendo ahora. información en tiempo real, y eso ChatGPT no lo tiene. Con lo cual, si apuesta bien sus cartas, Elon Musk puede llegar a crear una inteligencia artificial basada en noticias de lo que está ocurriendo hoy. Y esa podría ser su máxima ventaja. Pero competir con ChatGPT a la hora de resumir textos o a la hora de crear ideas será bastante difícil.
Desde luego que sí. Pues, Juan Diego, súper interesante una vez más lo que nos cuentas. El mundo de la tecnología, hay que contarlo así, despacito, que lo podamos entender todo y que también nuestra gente mayor, nuestros ponedores, los auténticos, ¿no?, los que pusieron las calles de hace un montón de tiempo y que hoy disfrutamos de una España gracias a ellos, entiendan todo esto. Juan Diego, Polo, un abrazo y sobre todo muchas gracias.
Hasta la próxima semana.